Durante 3 siglos, unos 15 millones de personas fueron capturadas por la fuerza en África para ser convertidas en mano de obra esclava en las Américas. Fueron víctimas de horribles crímenes por ser consideradas inferiores por los europeos. En el entorno del Caribe, el proceso de liberación de las colonias estuvo estrechamente asociado a las sublevaciones de esclavos y negros libres. En Cuba, los esclavos y sus descendientes tuvieron una participación activa en las guerras independentistas. Sin embargo, al momento de establecerse la República, la discriminación que sufrían poco varió. Eliseo Altunaga es profesor del Instituto Superior de Arte de La Habana.
La gestación de la nación cubana es la negación de ser caribeño o de ser negro o de ser cubano en el buen sentido. Es decir, Cuba, este grupo hegemónico, inteligente, europeo en sus concepciones, logró construir un imaginario cubano blanco, un imaginario cubano europeo. Ellos prefirieron las intervenciones norteamericanas, prefirieron traer blancos a la isla, prefirieron importar códigos narrativos y de belleza antes que asumir una Cuba negra y mestiza.
Con la llegada de la República en 1902, después de la primera ocupación de la isla por tropas estadounidenses, pocas posibilidades de progreso se ofrecieron a los antiguos esclavos y a sus descendientes, incluyendo aquellos que lucharon por la liberación del país. Esteban Morales, investigador titular de la Universidad de La Habana, habla sobre la situación económica y racial en la etapa republicana.
Hay que decir que negros y mestizos eran los que en peores condiciones estaban. No quiere decir que no hubiera también personas blancas pobres, pero lo que ocurre es que en Cuba la pobreza era blanca, podía ser blanca también, masivamente, pero la riqueza nunca fue negra ni mestiza. Y por tanto, cuando llega 1959, la gran masa de población pobre contiene una masa importante de negros y mestizos, la masa fundamental de los pobres de esa población.
La Revolución Cubana sancionó leyes que combatieron la discriminación racial, pero los estudiosos del tema consideran que el proyecto revolucionario se concentró más en eliminar la pobreza en general que en la cuestión racial.
Inmediatamente la revolución comenzó a tomar una serie de medidas para tratar de mejorar la situación de esa masa pobre, y atacó a la pobreza. Y al atacar a la pobreza, como los negros y mestizos en su inmensa mayoría eran pobres, se vieron beneficiados por esa política social. Pero lamentablemente hay que decir que esa política social miró solo hacia la pobreza, sin hacer diferenciación. Y hay que decir que en Cuba, en una nación como Cuba, el color de la piel es una variable de diferenciación social. Así hay que partir de la base de que negros y mestizos, dentro de los pobres, son los más pobres.
La revolución trajo a los afrodescendientes cubanos rebajas de los alquileres de las viviendas, accedieron a empleos, a salud y educación gratuita y a otras importantes prestaciones sociales. Pero llegó la crisis económica de los años 90, provocada por la desaparición del socialismo en los países de Europa del Este y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. Esteban Morales.
Hay que decir que aunque el negro y el mestizo recibió todas esas posibilidades y todas esas ventajas, de todas maneras arrastraba en un proceso mucho más lejano. Arrastra las dificultades que vienen desde la esclavitud.
Cuba ocupa el lugar 51 a nivel mundial en el Índice de Desarrollo Humano publicado por el PNUD en 2011. La esperanza de vida de sus habitantes al nacer es de 79.1 años, superior a la de muchos países industrializados. Además, tiene indicadores de salud, educación, agua potable y energía que destacan entre los países en desarrollo. Gisela Arandia es una periodista cubana.
Pese a los numerosos logros obtenidos, la sociedad cubana no ha podido construir todavía la equidad racial requerida. En este momento parecen articularse una gama de propósitos, tanto de las instituciones del Estado como desde la sociedad civil, para crear políticas públicas más arraigadas a los problemas concretos, con una mayor incidencia y participación de la población no blanca.
En la actualidad, Cuba está implementando reformas económicas. Un gran número de trabajadores está pasando del sector público al privado. En este contexto, dice Roberto Zurbano, director del Fondo Editorial de la Casa de las Américas, es necesario que se adopten decisiones que atiendan directamente a las necesidades de los afrodescendientes en Cuba, que son los más vulnerables.
Yo creo que hace falta acciones afirmativas, políticas públicas, discriminación positiva, de la manera que se quiera decir, porque hay una población negra hoy en la actualidad de jóvenes negros que no compiten entre los otros jóvenes, no compiten porque no tienen la misma ropa para ir a la universidad, sus padres no tienen recursos para mandarlo a la universidad o para mantener determinados requisitos, determinadas peticiones, demandas que los jóvenes se les hace hoy en determinados centros de trabajo y centros de estudio también.
Zurbano añade que esto debe complementarse con actividades en las comunidades.
Hay que hacer un trabajo en las barriadas también, pero hay que mejorarle la vida a la gente en esos barrios, hay que mejorarle la casa a la gente en esos barrios. Hay que buscar acciones afirmativas determinadas para que los salarios sean mejores, para que con los salarios se pueda mejorar aquellas carencias materiales y quizás culturales también que existen en determinados espacios, que permita alejar esa juventud negra de los espacios de la marginalidad y de la criminalidad.
La sociedad cubana ha luchado y lucha por la igualdad social, pero sin dudas queda trecho por transitar en la eliminación de la discriminación que aún sufren sus afrodescendientes. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.